Gracias, Manuel. Gracias. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Buenos días para todos. La verdad que ha sido una gran bendición para mí el poder haber estado aquí con vosotros, estar con Pastor Manuel, con Antonio, con sus esposas. De verdad que ha sido una bendición maravillosa. Y me voy muy contento. En esta ocasión he venido solo. Generalmente me acompaña Elena a todos los viajes, pero recién acabábamos de llegar de Estados Unidos, y bueno, pues hay también que hacer cosas allí en Tenerife, en casa. También agradezco mucho a los hermanos de aquí de Madrid, de nuestra iglesia virtual, que han estado también en estos días con nosotros. Y bueno, ya mañana regreso a casa. Tengo la manía siempre de hablar en plural, Y regreso a casa y ya el miércoles salgo para Alicante, donde estaré hasta el día 3 de octubre. Y luego regreso a casa, estaré unos poquitos días y nos vamos para Bogotá, Colombia. Allí tenemos un congreso que ya están organizando los hermanos. Y esa misma noche, cuando termine el congreso, a los 3 o 4 días, volamos rumbo a Lima, a Perú. Es la primera vez que visitamos ese hermoso país, donde también estamos organizando un congreso de 2 o 3 días. Y esa misma noche, cuando termine el congreso, voy rumbo a Montevideo, Uruguay. Gracias, hermano. Y cuando regrese, a partir del día 20 y pico de octubre, no recuerdo bien la fecha, pues estaremos unos días en casa y de ahí nos vamos a Italia también, donde tenemos ahí un grupo de hermanos en Milán. Y volveremos y estaremos unos poquitos días y nos vamos para Israel. Y estaremos en Israel pues noviembre y diciembre, hasta que en enero, pues en fin, empecemos otra vez con todo esto. Así es que solamente os pido que oréis por nosotros para que el Señor nos dé mucha fuerza. Y ya estamos en la recta final de este año, que ha sido un año tremendo, pero donde hemos visto la fidelidad, la constancia, el respaldo del Señor. Y estamos viendo cómo estamos entrando en una nueva etapa, en unos tiempos diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y por eso creo que ha sido muy oportuno, viendo lo que se avecina, tener en estos 3 días aquí en la iglesia, ¿verdad?, unos estudios, unas clases sobre este tema tan interesante, tan amplio, como es el de la escatología, ¿no? Es el estudio de los acontecimientos finales. Y además tenemos la gran ventaja de que en este bendito, poderoso y santo libro, que es la palabra de Dios, la Biblia, tenemos toda la información que necesitamos saber y conocer para prepararnos para vivir victoriosamente los últimos tiempos. 3/4 partes del material de este bendito libro, formado por 66 libros, escritos en un periodo de aproximadamente unos 1.400 años por más de 40 autores en varios idiomas diferentes. 3/4 partes del material que tenemos en nuestras Biblias es material profético. Como hemos dicho en estos días, muchas de estas profecías ya se han cumplido. Por ejemplo, todo lo relacionado con la primera venida del Señor Jesucristo se cumplió literalmente, todo. Podríamos ir una detrás de otra de las profecías que se escribieron por todos los profetas, porque ningún profeta del Antiguo Testamento, nunca nadie tuvo toda la información, toda la revelación de lo que iba a suceder en su primera venida, sino que a lo largo de la historia el Señor fue revelando a uno el nombre, a otro el lugar de nacimiento, a otro cómo nacería, a otro cómo moriría, ¿verdad? Pero sabemos que todo eso ya se cumplió perfectamente y podemos tener la tranquilidad de que el Señor Jesucristo fue, es y será por la eternidad el verdadero enviado del Padre, el Mesías verdadero, el camino, la verdad y la vida, y no hay salvación fuera del Señor Jesús. Pero Él dijo en muchas ocasiones: me voy, pero volveré otra vez. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. No sabemos, como Él bien dijo, ni el día ni la hora de su venida. Eso no lo sabe absolutamente nadie. Sí ha habido a lo largo de la historia personajes, incluso en la actualidad, personas que se han atrevido a decir: el Señor viene el día tal, a tal hora y en tal lugar. El lugar lo sabemos, Él volverá y pondrá sus pies, lo vamos a leer dentro de un rato, a la ciudad de Jerusalén, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Recuerden, uno de los salmos de la Biblia dice que así como Jerusalén está rodeada de montes, Así acampa, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cada monte tiene un nombre, cada monte tiene una historia, y uno de esos montes es el Monte de los Olivos, donde el Señor vendrá, pondrá sus pies en aquel día, y entonces se producirá un terremoto de una magnitud tan espectacular que la ciudad de Jerusalén nunca volverá a tener la orografía que ha tenido hasta el día de hoy. El monte se partirá en dos, haciéndose un valle gigantesco, porque allí se va a llevar el juicio de las naciones. Hay 7 juicios en la Biblia, uno de ellos es el juicio de las naciones. Y dice la Biblia que de su interior brotarán aguas vivas. De hecho, el subsuelo de Jerusalén hay cantidad de agua, y esas aguas dice que saldrán rumbo al mar Mediterráneo, y otra parte de ese agua entrará en las aguas del Yam HaMelah. El Yam HaMelah es el mar muerto, en hebreo se llama el mar de la sal. Tiene 35 veces más cantidad de sal que cualquier mar que conozcamos. Y dice la Biblia que cuando entren esas aguas vivas en ese mar muerto, recobrará una vida espectacular, y habrán peces, y habrá vida, y habrá alegría, porque todo lo que Dios toca, lo bendice y lo transforma. ¿Cuántos dicen amén? Ese mar muerto, dicho sea de paso, lo vengo visitando hace más de 20 y tantos años, y cada año que voy, cada vez está más bajo, más bajo, más bajo, y cada vez hay menos agua, y cada vez uno tiene que adentrarse más en las aguas para poder bañarse. Ayer les decía a los hermanos que cuando los romanos conquistaron esa parte del mundo, sabéis que el Imperio Romano, de los 4 imperios que ayer estudiamos en las bestias de Daniel, capítulo 7, y en el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, pues ese imperio conquistó prácticamente el mundo bíblico, todo lo que era Europa, todo lo que era el Medio Oriente, todo lo que hoy en día se conoce como el Magreb, las ciudades o los países del norte de África. Los romanos, cuentan los historiadores, que cuando llegaron a lo que se llama Israel, le llamó la atención 3 cosas que ellos nunca habían visto en ningún país conquistado. Uno era que tenían esta gente un mar en el cual flotas y no te hundes. Así que si una persona quiere bañarse en las aguas del Mar Muerto, tienes que tener cuidado que no te entre agua en los ojos, porque es terrible, es como si te echaran gasolina o gasoil en la cara, y cerrar la boca, porque si te tragas ese agua, en cuestión de minutos mueres. Pero puedes quedarte flotando todo el tiempo que quieras, porque es un mar que no te permite hundir. De hecho, cuando te metes, enseguida las piernas hacen ¡fum!, se levantan, y a veces cuesta mucho salir, ¿no? Y nos gusta mucho ver cómo los hermanos les cuesta salir y les sacamos fotos y después nos reímos de ellos todos juntos, ¿no? ¿Vale? Eso nunca se había visto en ninguna parte del Imperio Romano conquistado. Otra cosa que les llamó a los romanos mucho la atención es que este pueblo tenía un templo en lo alto de otro monte llamado el Monte Moriad, y un templo enorme, un templo muy bonito, pero un templo vacío. No había imágenes, no había ídolos. Los romanos tenían sus templos llenos de dioses y se reían de los judíos porque decían: ¿para qué queréis un templo tan grande si lo tenéis vacío? Y es que nuestro Dios no se le puede hacer figura humana, ¿no? Está totalmente prohibida la idolatría. Y la tercera cosa que les llamó a los romanos mucho la atención fue que era el único pueblo de la tierra que paraba, cesaba toda actividad en la agricultura, en la ganadería, etcétera, un día a la semana. Llegaba el día de reposo, el día del Shabbat, que viene de la palabra Shevet, que significa siéntate, descansa, cesa toda actividad laboral. Y entonces veían cómo los animales no trabajaban, los bueyes, los mulos, los caballos, y también las personas. Y eso nunca lo habían visto, porque en aquellos tiempos no había un día a la semana de descanso, ni había vacaciones, ni derechos humanos, ni nada de esto. Y esas son las 3 cosas que le llamaron la atención a este imperio, que fue el más dilatado en la historia. El único imperio de los 4 que relata la Biblia que no fue conquistado por otro imperio. Vimos ayer un pequeño resumen que los babilónicos desaparecieron en la historia porque fueron conquistados por otro imperio que fue el de los medos persas. Los persas hoy en día se conocen como Irán, son los que inventaron el ajedrez, por darles algún dato. Y los medos hoy en día existen, pero no tienen territorio. Son los que conocemos como los famosos kurdos, a los cuales Turquía les ha hecho la guerra y la vida imposible, ¿no? Pero ese imperio también cayó. Fue derrotado por Alejandro Magno, por sus legiones, por sus tropas. Y el imperio griego fue el que clausura la historia del Antiguo Testamento. Aunque no tenemos información en la Biblia del imperio griego, Porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un silencio de 4 siglos, de 400 años, en los que no hay profecías, no hay profetas, no hay palabra, tenían que recurrir a la palabra escrita, hasta que entramos en las páginas del Nuevo Testamento y nos encontramos a un cuarto imperio, que fue el único que no fue derrotado, sino que se autodestruyó. Primero se divide, luego se destruye, como fue el Imperio Romano. Y de ese Imperio Romano, de ese vasto territorio que abarcó el Imperio Romano, la palabra de Dios nos da información y nos da a entender que se levantarán naciones que se van a unir y le van a delegar a un personaje que recibe muchos nombres en la Biblia, sin lugar a dudas el más conocido, el famoso anticristo, un líder político que no es un engendro del infierno y de algo humano, sino que es una persona como nosotros, de carne y hueso, con padre, con madre, con pasaporte, etcétera, etcétera, que recibirá una unción diabólica sin precedentes en la historia. Si juntáramos todos los dictadores, si juntáramos todos los sátrapas, si juntáramos toda la peor calaña que ha habido a lo largo de la historia, ninguno se podría comparar con la maldad, con la sagacidad que tendrá este personaje siniestro, que durante un periodo que nosotros lo conocemos como la gran tribulación o como el tiempo de angustia de Jacob, estará liderando muchas naciones de la tierra, tendrá un poder militar, un poder económico, un poder espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero tendrá también el apoyo de una estructura, de un sistema religioso que la Biblia lo denomina la gran ramera. Y vamos a leer algunos versículos en esta mañana, porque los datos que nos da acerca de esta entidad o estructura o organización religiosa son tremendos. Y entonces podemos llegar a la conclusión de quién se trata este organismo religioso. Esa institución religiosa tendrá un cabeza, tendrá un líder, un representante universal, que la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Quién era o qué era un profeta en la Biblia? Un profeta en la Biblia era el que exponía, el que daba a conocer la voluntad de Dios, el que predicaba, el que advertía, el que de alguna manera dirigía los designios del pueblo. No tenían la palabra escrita en la mayoría de los casos, por eso tenían que ir a las sinagogas para poder oír la palabra. No es como hoy en día, que cualquiera puede tener 1, 2 o 20 Biblias en su casa. En aquellos tiempos la gente dependía de la lectura pública en las sinagogas, y los profetas eran los que conocían la palabra de Dios, tenían, por así decirlo, línea directa con Dios, eran los ungidos de la época, ¿verdad? Hoy en día el papel, entre comillas, del profeta ha variado enormemente. De hecho, hay un capítulo, que es el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde nos dice cuáles son las limitaciones y hasta dónde puede llegar un profeta hoy en día dentro de una congregación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no se juzgaba, no se cuestionaba la palabra del profeta. Así dice Jehová y punto, aquí no hay vuelta de hoja. En el Nuevo Testamento las cosas han variado muchísimo, ¿no? Porque ya tenemos la palabra escrita y el profeta se sujeta a la palabra, no la palabra al profeta, ¿me explico? Entonces, vemos que este personaje, la Biblia lo llama el falso. Es un exponente, pero falso, es un falso profeta que hará una alianza con este personaje siniestro llamado el anticristo, o el inicuo, como lo llama Pablo, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, etc. Y en los últimos tiempos harán un estrago tremendo en las naciones de la tierra. Ahora, yo dije el primer día que iba a escoger una serie de pasajes bíblicos, una serie de capítulos que tal vez son los más relevantes, los más importantes, para tener una base sobre la cual edificar nuestro conocimiento acerca de los acontecimientos finales. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana también. Vamos a ir primeramente al capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Como bien saben ustedes, el libro del Apocalipsis fue escrito por Juan, el apóstol Juan, el hombre que escribió no solamente el Apocalipsis, sino un evangelio que lleva su nombre. Ayer vimos algunas características de ese precioso evangelio, diferente al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas. También escribió 3 hermosas cartas, sobre todo Primera de Juan es una carta que a mí me gusta muchísimo, porque es un hombre que tuvo un cambio en su carácter tremendo, de ser llamado hijo del trueno, que fue el que le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a esta gente? Y el Señor le dijo: no sabéis bajo qué espíritu estáis hablando ahora mismo. Hijos del trueno. Bueno, pues ese hijo del trueno, ese hombre que fue capaz de proponerle al Señor orar para que cayera fuego del cielo como hacía Elías y destruyera a los que él creía que tenían que ser destruidos, termina convirtiéndose en el discípulo que más menciona la palabra amor, el amaos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Y es que Dios cambia a las personas cuando se dejan cambiar por él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor cambia los corazones endurecidos, los ablanda, los transforma. Aunque tendrás siempre tu tendencia, pero el Señor ya te permite controlar tu carácter y no tu carácter controlarte a ti. Ya no eres un caballo desbocado que incluso se justifica diciendo, es que yo soy así, es que yo soy así. Pues ya va siendo hora de que no sigas siendo así. Ya va siendo hora de que te vayas pareciendo más a Cristo y menos a tu padre, a tu madre, a tus antepasados, ¿verdad? Pero también el diablo cambia las vidas. Y por eso estamos viendo un cambio en la sociedad, un cambio en la política, un cambio en todas las esferas de la vida, porque el diablo también cambia a la gente. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona que antes era aparentemente buena, educada, y ahora se ha convertido en un auténtico salvaje, intolerante, que no es capaz de respetar la opinión diferente a la que él tiene? Y es que el diablo también cambia a los pueblos, el diablo cambia a la gente. Y vamos a ver en los últimos tiempos un cambio en la atmósfera espiritual, ¿verdad? Porque el diablo cambia a las personas que se ponen a su servicio, no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, pues en el capítulo 11 de Apocalipsis, que no lo hemos tocado hasta el día de hoy, se nos habla acerca de dos personajes que tienen dos nombres diferentes. En el Antiguo Testamento se les conoce como los dos ungidos. Y en el Nuevo Testamento nosotros los conocemos como los dos testigos. Estos dos personajes, nadie sabe quiénes son exactamente. Claro, podemos especular, podemos tirar algún nombre, ¿no? Podemos decir, pues puede ser Moisés, que como nadie sabe dónde el Señor lo enterró. O puede ser Enoc, que fue llevado en vida a la presencia del Señor, que por cierto hay por ahí un libro que algunos a veces me preguntan, oye, ¿y eso del libro de Enoc? Bueno, Enoc no escribió ningún libro, ¿vale? Enoc es un libro que no está en el canon de ninguna Biblia, excepto en la Biblia de los coptos etíopes y de egipcios. Nuestros hermanos en Cristo, en Egipto y en Etiopía, han incluido en muchas de sus versiones de la Biblia el libro de Enoc, que repito, no fue escrito por Enoc, no se lo llevó Noé en el arca, ni mucho menos, sino que es un libro que fue escrito por alguien desconocido, que no tenía ningún tipo de influencia, y lo que hace es utilizar el nombre de un personaje tremendamente conocido, como fue Enoc, para darle categoría, para darle caché, para despertar un cierto interés por ese libro. Los judíos nunca lo aceptaron dentro del canon de las Escrituras, pero sí nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Enoc profetizó, no sabemos cuándo ni dónde, porque esa profecía no la tenemos en la Biblia, pero sí se menciona en el Nuevo Testamento que este personaje Enoc, que caminó con Dios y con Dios se fue, la Biblia nos dice que él profetizó acerca de la segunda venida del Mesías. Dice, yo vi al Señor viniendo en las nubes con sus santas decenas de millares, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues será Enoc, uno de los testigos. Otros dicen, puede ser Elías, porque Elías fue un personaje que tampoco murió, sino que dice la Biblia que el Señor lo arrebató y fue llevado a su presencia en vida. Bueno, yo no me atrevo a decir de quién se trata estos dos testigos, pero la función de ellos es la siguiente. Durante la primera parte, saben que la gran tribulación es una línea que hicimos ayer en la pizarra de 7 años, perfectamente divididos en dos bloques, 3 años y medio por una parte, 3 años y medio por otra, o 1260 días, o 42 meses, como también se le llama, o tiempos y la mitad de un tiempo. En la primera parte, es decir, los primeros 3 años y medio, una vez que arranca, una vez que comienza la gran tribulación, pues estos dos testigos aparecen. Y son personas que durante 3 años y medio predican el Evangelio. Hablan del Señor Jesucristo y centenares y miles de judíos, sobre todo, se convierten al Señor. Hacen señales, milagros, prodigios, los quieren matar y no hay forma de matarlos, no hay forma de acabar con ellos, hasta que finalmente, Apocalipsis capítulo 11, dice en el verso 8, perdón, 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, recuerden que vimos que hay dos bestias o dos personajes de procedencia diferente. Uno sube de las aguas del mar, que se refiere a las naciones de la tierra, y otro, digamos, que lo apoya al inframundo, ¿no? El mundo satánico, que es el que dice que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Es decir, que estos dos testigos mueren, estos dos predicadores, estos dos siervos de Dios, finalmente los matan. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Cuál es la ciudad donde Cristo fue crucificado? ¿Dónde murió Jesús? En la ciudad de Jerusalén. Pero fijaros la corrupción moral y espiritual de la ciudad santa de Jerusalén, que se compara en este tiempo de la historia a las ciudades de Sodoma y de Egipto. Es decir, vamos a ver una descomposición del ambiente religioso, moral y espiritual de Israel y de la santa ciudad de Jerusalén, hasta el punto que dice que aunque en esa ciudad murió el Señor Jesucristo, espiritualmente se parecerá a la vida de los sodomitas y a la vida de los egipcios en aquel tiempo, lugar del cual el Señor sacó a su pueblo. Es decir, esto se va a poner, pero bien interesante en los últimos tiempos. Y dice la Biblia que cuando los maten, no los van a enterrar al momento, según la costumbre judía. También los musulmanes, cuando alguien muere, prácticamente en menos de 24 horas lo sepultan, lo entierran. Sin embargo, a ellos no los van a enterrar. Y eso en esa cultura, en ese contexto religioso, es la peor humillación que se le puede hacer a un cadáver, no enterrarlo. Los tienen ahí tirados públicamente, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Y cómo podrán ver todas las naciones de la tierra a dos hombres que están muertos, que no los quieren enterrar en una calle, en una plaza de Jerusalén? ¿Cómo se van a enterar la gente en Madrid? ¿Cómo se van a enterar en Buenos Aires? ¿Cómo se van a enterar las personas en todas las naciones de la tierra que estos dos personajes por fin los mataron y que no los quieren sepultar? Bueno, en aquellos tiempos decir esto, escribir esto, era una locura. La gente dice, pero esto es imposible. Yo vivo a miles de kilómetros de Jerusalén y yo ni siquiera me voy a enterar de que los han matado, y mucho menos verlos. Pero para nosotros es hoy en día, ¿verdad, hermanos? Para nosotros es hoy en día, no es ningún problema. Porque si yo ahora mismo cojo mi teléfono y lo pongo aquí y me pongo a emitir el culto en directo, en minutos nos están viendo en medio mundo. Y comenzamos a ver deditos y corazoncitos. Yo le escucho de México, yo de Uruguay, yo de Brasil, yo de tal, yo de cual. Para nosotros es normal ver en tiempo real un partido de fútbol o ver una guerra, como hemos visto a veces bombardeo de ciertos y determinados países. Bueno, pues aquí la Biblia nos está diciendo que llegará el momento cuando todas las naciones de la tierra, naciones, pueblos, tribus y lenguas, se van a enterar de que a estos dos personajes los han matado. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, estos dos exponentes del Evangelio, habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio, ahí viene un milagro espectacular, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, resucitarán delante de los ojos de millones y millones de seres humanos. Es impresionante esto, ¿eh? Es impresionante. 3 años y medio predicando, 3 días y medio sin que nadie los sepulte, finalmente resucitan y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. La décima parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Ahora, estamos leyendo algo en tiempo pasado. Algo que aún no ha ocurrido. Sin embargo, ya la Biblia nos dice que cuando esta gente resucite, se producirá al instante un terremoto donde van a morir 7,000 personas así. En Jerusalén. Pero si esto se escribió hace 2,000 años. Pero es que la Biblia tiene un sistema de contarte lo profético, lo porvenir, el futuro, siempre en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente lo que va a ocurrir en el futuro. Y ya Él lo que hace es que te cuenta la película antes de que tú la veas. Y por eso es maravilloso leer el libro del Apocalipsis, porque te das cuenta que el que controla la historia es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y vemos que la película termina maravillosamente para nosotros y terriblemente mal para los enemigos del pueblo del Señor. Por lo tanto, Juan lo que está recibiendo es una revelación por medio del Espíritu Santo de Dios de lo que va a ocurrir en los postreros días, que aún no ha ocurrido, pero nosotros sabemos, porque la Biblia es el periódico de mañana, y lo que no ha publicado el mundo, nosotros ya lo sabemos previamente. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio ser cristiano, hermanos. Qué gozada tener la palabra de Dios en la mano, saber lo que va a pasar antes de que ocurra con 2000 años de antelación, para que después digan que la Biblia no merece la pena leerla. Increíble. Repito, no sabemos la identidad de estos dos testigos, pero sí sabemos que ellos serán dos personajes tremendamente utilizados por el Señor. Y lo que les va a pasar también lo sabemos, y dónde les va a pasar, etcétera, etcétera. Pero aparte de estos dos testigos o predicadores, exponentes del Evangelio, también la Biblia nos habla acerca de un grupo muy numeroso de 144 mil personas que los testigos de Jehová, o los mal llamados testigos de Jehová, han creído que se trata de 144 mil personas de su secta o de su religión, y que son los únicos que van a poder gozar de ciertos y determinados privilegios. Pero hay una asignatura, y el Señor nos permitió publicar un libro ya hace algún tiempo, que lo pueden conseguir si queréis en Amazon. Es un libro doble, porque sentí en mi corazón que teníamos que poner en manos del pueblo, en manos de la iglesia, las herramientas para una correcta interpretación de los textos bíblicos. Y esa asignatura se llama hermenéutica, que es lo que te ayuda a interpretar la Biblia correctamente, respetando las reglas de oro para no sacar un texto de su contexto y formar un pretexto. Y una de las reglas de oro de la hermenéutica nos enseña que la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando nosotros sacamos de su contexto algo de información que nos está dando la palabra de Dios, podemos caer en un error y crear una falsa expectativa en nuestros corazones o en el pueblo que lideramos, porque no respetamos ni el patrón histórico, ni el contexto cultural, ni incluso a veces el lenguaje que se utiliza en ese momento. Entonces los 144.000 que habla la Biblia son de raza, de etnia judía. Ahora bien, algunos dirán, pero si pertenecen esos 144.000 judíos a las 12 tribus de Israel, las tribus de Israel hoy en día prácticamente no existen, dirán algunos. Bueno, no existen para nosotros y no sabemos dónde están. ¿Pero acaso se puede ocultar algo de los ojos de nuestro Dios? ¿Hay algo que Dios no sepa del pasado, del presente o del futuro? La visión de Dios es tridimensional. Él ve en un momento pasado, presente y futuro como si fuera ahora mismo. Nosotros solamente podemos ver el presente, recordar el pasado e imaginarnos cómo puede ser el futuro. Pero el Señor sabe perfectamente lo que pasó en el Jardín del Edén porque lo está viendo ahora mismo, está en esta reunión presente y sabe perfectamente lo que va a ocurrir dentro de media hora, dentro de un año, dentro de 1000 años. Por eso la palabra de Dios, lo que para nosotros es revelación, para Él es su esencia. Prueba de ello que hay un dato muy interesante que yo quería darlo en estos días y ahora lo quiero dar a ustedes. Por ejemplo, en español tenemos el verbo ser, ¿no? El verbo to be, famoso en inglés, ¿no? Yo soy, tú eres, él es. En hebreo, el verbo liyot, que es el verbo ser, no existe en tiempo presente. No existe el tiempo presente en hebreo. Se puede decir yo era, yo seré, pero en hebreo no se dice, no se puede decir yo soy, porque el verbo ser en presente en hebreo no existe. Entonces cuando tú dices yo soy Manuel, la traducción literal es como Tarzán, yo Manuel, tú Jane, ¿no? Jehová es mi pastor, no dice eso la Biblia, dice Jehová pastor. No es, él es, se puede hablar, sin el verbo ser en tiempo presente. ¿Y por qué? Porque el presente es constantemente cambiante. Ahora estamos aquí, pero si yo hago así, lo acabo de hacer ahora mismo, pero ya es pasado, ya pasó. Hola, ese hola ya es pasado, ya salió de mi boca, nunca más volverá a ella. Como no existe el presente y Dios no tiene sombra de variación, si Él hablara en tiempo presente lo que acaba de hablar con Jacob, con Abraham, con Moisés o con quien fuera, automáticamente forma parte del pasado. Y el Señor es un presente continuo donde no hay sombra de variación. Pero dime tu nombre, porque cuando vaya a Egipto me van a decir, ¿quién te manda? Aquí hay millones de dioses. ¿Qué Dios te manda? Dile, yo soy el que soy. Dice en nuestra versión en hebreo, perdón, en español. Pero es que no le dijo eso al Señor. Yo seré el que seré. Es un presente continuo. Es una dimensión de tiempo que se escapa de nuestra mente. Entonces, lo que nosotros no podemos ver ni entender, el Señor no tiene ningún problema en entenderlo y en verlo. Hay cosas que el Señor conoce de nuestra vida que tú no le has contado a nadie. Pero no te olvides que Él te entretejió en el vientre de tu madre. Y el ADN que llevas te lo dio Él. Y la personalidad que tienes te la dio Él. Él te conoce aún desde antes de tu nacimiento. Y te vio desde antes de la eternidad. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, mi pregunta es, ¿por quién murió? ¿Por los que habían muerto y estaban esperando su venida? Claro. ¿Por los que estaban allí presentes? Sí. Pero si nosotros no existíamos cuando el Señor Jesucristo murió. Pero es que Él sabía que yo iba a ser en un momento determinado de mi vida un pecador. Y por eso Él se adelanta en el tiempo y en el espacio. Y ocupa mi lugar en la cruz, aun cuando tú y yo ni siquiera éramos un pensamiento o una idea. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que tener presente que nuestro Dios, hables o no hables, sientas o no sientas, el Señor te conoce perfectamente. Y cosas que el ojo humano no puede ver, Dios las ve perfectamente. Ahora podés entender por qué en el llamado de Moisés, y no me estoy desviando, simplemente poniendo ejemplos bíblicos para enriquecer el concepto, ahora puedes entender cuando Moisés va enviado por Dios a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a Canaán para que alaben y adoren a Dios. Ahora puedes entender por qué Jehová, el Dios que lo llama y lo capacita, se le presenta en el camino y lo quiere matar. Dices, pero yo no entiendo esto. Dios me está diciendo que me vaya a Egipto, yo obedezco a mi Dios, dejo todo, me voy a Egipto y me sales en el camino a matarme. ¿Pero qué quedamos? ¿Me quedo, me voy, me mata, me da vida? Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, lo quieres matar? Y ahora te viene la revelación y te dice la palabra, porque el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Y su esposa, su mujer africana, cusita de Etiopía, se da cuenta y entonces dice que va y circuncida al hijo y le dice a su marido, tú eres un hombre de sangre que por poco te cargas a tu familia por obedecer a tu Dios. Y entonces es cuando la deja con su padre y él se va solo a Egipto, ¿verdad? Es decir, que porque el hijo de Moisés no estaba circuncidado, Dios sale en el camino para matarlo. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso en Egipto? ¿Quién va a saber que el hijo del pastor no está circuncidado? Es decir, que no ha abrazado el pacto abrahámico y que no quiere cumplir con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, llevando esa marca en su cuerpo. Nadie lo va a saber. Eso es algo íntimo, privado del varón. Nadie lo sabe, pero lo que el hombre no ve, Dios lo ve y lo conoce. Entonces vemos cómo el Señor sabe en este momento dónde está la tribu de Efraín y dónde están los manesitas y dónde está la tribu de Zabulón. Lo sabe perfectamente, aunque se habla de las tribus perdidas de Israel. Porque ustedes saben que con el paso del tiempo Israel entró en una guerra civil terrible. Norte contra sur, el norte, capital, Siquén, bajo el nombre Israel. Las dos tribus del sur, las que quedaron apegadas a David, Benjamín y Judá, adoptan el nombre de la tribu más grande, la tribu de Judá. Entraron los caldeos por el norte, arrasaron con el norte, arrasaron con las tribus y nunca más volvieron. No se supo nada más de ellas. Sin embargo, las tribus del sur permanecieron unos 140 años en su tierra, son llevados al cautiverio, vuelven y sabemos los judíos y los benjaminitas y también sabemos los cohen, que son los levitas. Pero ¿y quién es de la tribu de Dan? ¿Sabe alguien en Israel de qué tribu es? La mayoría no sabe, no tiene ni idea. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios va a escoger a 144 mil judíos de todas las tribus de Israel. Vengan conmigo a Apocalipsis 14. Un dato que nos da acerca de esta elección de 144.000 judíos predicadores. En el 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son unas personas especiales que el Señor escoge de una manera específica. Y entonces dice en el capítulo 7 que son de la tribu de Judá, 12.000, de la tribu de Aser, otros 12.000, de la tribu de Simeón, otros 12.000, etcétera, etcétera. Y dice que están vestidos de ropas blancas y siguen al Cordero, siguen a Cristo por todas partes. Es decir, que tenemos por un lado a los dos testigos, dos predicadores con una unción especial de Dios, que estarán durante 3 años y medio predicando en la primera parte de la tribulación. Tenemos después, por otra parte, a los 144.000 que se van a unir a los dos testigos y que durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación estarán predicando y predicando y predicando. Y la pregunta es, ¿y verán resultados? ¿Se convertirá gente? Claro que se convertirá gente, millones. Cuando Juan está en la isla de Patmos recibiendo todos estos sueños y revelaciones y visiones de parte del Señor, de repente dice que se le presenta una multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, vestidos con ropas blancas, de tal manera que nadie podía contar de tantos que eran. Y un anciano le pregunta a Juan y le dice, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde sale esta gente? Y Juan dice que llora porque dice, yo no lo sé, Señor. Yo no sé quiénes son ni de dónde viene. Dice, mira, escúchalo bien y escríbelo. Explícaselo a las iglesias. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que se han convertido en esta primera parte de la gran tribulación y han incluso, muchos de ellos, dado su vida como mártires por la causa del Evangelio. Es decir, que en la primera parte de la gran tribulación, por el efecto, por la influencia de los dos testigos y de los 144.000 sellados o predicadores, como yo les llamo, millones y millones de personas se van a convertir en ese periodo terrible de la historia por medio del ministerio de estas personas. Así que quiero que tengan esta información para que sepan que durante la gran tribulación se va a predicar el Evangelio, pero si hoy en día hay creyentes que vienen a las iglesias y les cuesta consagrarse, comprometerse y tomarse en serio su vida, su relación con el Señor y poner su vida en orden, si te cuesta hoy que no hay persecución de momento en España y que todavía gozamos de una cierta libertad, etcétera, etcétera, imagínate lo que va a ser durante el periodo de la gran tribulación, donde la presión, la atmósfera espiritual va a ser tan terrible, tan contaminada, donde probablemente el que se atreva a decir yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal, lo más probable es que te corten la cabeza o tengas que derramar tu vida por la causa del Evangelio. Así que ahora que estás a tiempo, ahora que están los cielos abiertos todavía sobre este país, ahora que tienes la oportunidad de aceptar a Jesús, aprovecha tu oportunidad. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hablemos un poco también, quiero daros un poquito de información para que más o menos nos pongamos en contexto acerca de esta megaestructura religiosa que va a florecer de una forma especial en los últimos tiempos. Ustedes saben que cuando se une lo político con lo religioso, eso es una bomba. Me da igual si es en el catolicismo, me da igual si es bajo el Islam, cada vez que la religión se une a la política, generalmente los efectos a corto y a largo plazo son catastróficos. Y si no, miren la historia de España. Ustedes tienen aquí en Madrid la Plaza de Colón, ¿sí?, donde está el Museo de Cera, pues suban a la primera planta, por lo menos antes estaban ahí, y una sesión que se conoce como los tormentos de la Santa Inquisición. Y aunque los españoles participaron mucho de la Inquisición, realmente la Inquisición, algunos consideran que donde nació fue en Francia, lo que pasa es que nosotros los españoles la perfeccionamos, ¿no? Y estuvimos durante casi 3 siglos, pues, haciendo una limpieza étnica. Esto sí que fue un auténtico genocidio, porque se estaba produciendo un auténtico avivamiento y despertamiento en naciones europeas, como Alemania, Suiza y otras. Y en España, pues, intentaban los reyes de la época frenar el avance del Evangelio. No querían que el Evangelio llegara, que la palabra de Dios llegara a manos del pueblo común y llano, hicieron todo lo posible. De hecho, si algún día van a Bélgica, nosotros tenemos una congregación muy bonita allí en Bruselas, van a ver que hay una plaza muy grande y en uno de los edificios hay una placa donde se dice que allí, hasta allí llegaron los españoles a quemar gente, protestantes, herejes, porque renunciaban a las doctrinas católicas de la época, ¿no? Pero también nos atrevimos a ir a México y nos atrevimos a ir a Perú y a otros lugares haciendo autos de fe. Y aquí se mató y se quemó a muchísima gente, o bien en persona o en efinge. Porque a veces cuando no encontraban a la persona que querían matar, como el caso, por ejemplo, de Casidoro de Reina, el cura sevillano español que tradujo la Biblia y que gracias a él pues la tenemos hoy en día, pues lo quemaron en efinge, ¿no? Como un castigo. No te puedo quemar en vida, pero pongo un muñeco y me acuerdo de ti, de tu padre y tu madre cuando esté ardiendo el muñeco, ¿no? Terrible, ¿no? Y eso fue lo que pasó aquí. Eso es una leyenda negra que no podemos quitarnos de encima y que, bueno, y que ahí está, lamentablemente, ¿no? Entonces, esta mega estructura que vamos a leer en esta mañana en Apocalipsis capítulo 17, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo no estoy tratando de presionar ni de tratar de convencer a nadie de nada, pero presta atención a los datos que nos da, a ver qué opinas. Apocalipsis 17, la gran ramera, la gran ramera. Y dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía siete copas y me habló y me dijo, ven acá y te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vuelvo a repetir que esta expresión de muchas aguas se refiere en el Apocalipsis, de hecho el Apocalipsis lo interpreta así, sobre muchas naciones. No es una institución religiosa que gobierna solamente en una ciudad o en un pueblo o en un país, sino sobre todas o muchas de las naciones de la tierra, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, hombre, y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la mujer, y vi la mujer que estaba ebria, ¿de qué? De sangre, no de vino ni de sidra, ebria de sangre, ¿de quiénes? De los santos, de los cristianos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Y da una información ahí espectacular, pero como conclusión del capítulo 17, el último texto dice, la mujer que has visto, ¿quién es? Es la gran ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y como te dije antes, el verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Has visto alguna vez algún musulmán adornado de piedras preciosas, de oro, usando cáliz de oro y vestidos de púrpura? ¿Habéis visto algún musulmán así? No lo veréis nunca. Saca tus propias conclusiones. Y entonces comienza a pensar, si Juan recibe por revelación que esta mujer, simbólicamente, metafóricamente hablando, representa a la ciudad que reina sobre todos los reyes y reinos de la tierra. Cuando Juan escribió esto hace 2000 años, tú no tienes que interpretar la Biblia con tu visión cristiana del 2021, del 2025. Tú tienes que retroceder en el tiempo y preguntarte, en ese momento, cuando se está escribiendo este santo libro del Apocalipsis en el siglo I, ¿cuál era la ciudad que reinaba y gobernaba todas las naciones de la tierra? ¿Quién eran? No eran los griegos, ya los griegos habían desaparecido, ni los babilónicos, era Roma. Y en Roma hay un pequeño estado, chiquitito, pero muy rico, que se llama, entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiere decir que una mega estructura con un poder tremendo, con una influencia brutal sobre reyes, naciones, pueblos, gobernantes, alcaldes, etcétera, etcétera, se unirá, financiará y apoyará, aunque sea económicamente y espiritualmente, a este personaje siniestro político llamado el anticristo. Y los dos harán una especie de tándem, se ayudarán mutuamente el uno al otro. Pero si sigues la historia y el desarrollo de la información que te da el libro de Apocalipsis, te vas a encontrar que en un momento el líder político, es decir, el anticristo, ya está tan bien posicionado y con tanto poder que al final le hace la guerra a esta institución y la machaca y la destruye. Para que veas, ¿no? Cómo a veces los enemigos se unen para pelear contra otra persona, pero luego entre ellos terminan también peleados, divididos y enfrentados. Si nos vamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, el capítulo 14, tengo aquí este versículo que lo quería leer con vosotros, vamos a encontrar también un dato muy interesante, y es un capítulo que no podemos dejar de leer y analizar, aunque sea brevemente, porque ahí nos da una información extraordinaria acerca de un acontecimiento que es el que marca el final de la gran tribulación. Es decir, hay un principio que es la puesta en escena del anticristo, la manifestación de este personaje que ya todo el mundo va a saber de quién se trata. Ese es el comienzo, cuando viene con una especie de caballo blanco, ¿vale? ¿Y cuál es el final? ¿Dónde terminan los 7 años? Con una batalla brutal, enorme, cuyo epicentro estará en un valle que hemos visitado muchísimas veces, un valle precioso, que cuando lo visitó Napoleón, cuando él desembarca en Joppe o en la actual Jaffa, y él lo visita, él lo miró y dijo, este es el lugar perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Ese valle se conoce como el Valle de Megiddo, y allí se han librado muchísimas batallas a lo largo de la historia. Y cuando subimos al Tel, el Tel es una montaña, digamos, hecha por el hombre, no es una montaña natural, es una montaña artificial, ¿verdad? Cuando te subes al Tel y comienzas a decirle a los hermanos, hermanos, miren allá enfrente, allí está el monte Gilboa, allí se suicidó Saúl y su familia fueron muertos. Miren, allí a la derecha ven ahí Nazaret, por allí ven el monte Hermón, el que habla el Salmo 133, por allí peleó Débora contra los soldados de su época. Y allí tienes 3/4 partes de historia bíblica. Cuando uno está delante de ese valle donde aterrizan los aviones de combate, los F-16, los F-15, los 35 y todo esto, y tú ves que empiezan a volar, tan constantemente volando los aviones, y tú ves que aterrizan y haces así, y desapareció, tú dices, ostras, ¿dónde está el avión? Y está la base militar aérea más grande de Israel, que hacen así, y se meten debajo de tierra, y de repente ves que el avión salió por allí, y tú dices, ¿pero qué cosa es esta? Pues en ese valle, la Biblia dice que se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, ¿vale? La batalla de Armagedón es el final, el último intento de Satanás por destruir todo lo que representa algo de Dios. Y entonces dice en el capítulo 14 del libro de Zacarías lo siguiente. He aquí el día de Jehová viene. Cuando hace referencia en estos capítulos al día de Jehová, se refiere a un día, a un momento de la historia clave donde va a ocurrir algo tremendo, donde Dios va a derramar su ira. Ya su amor lo derramó hace 2000 años y a lo largo de estos 2 últimos milenios. Pero llegará el momento en el que Dios diga, basta, hasta aquí hemos llegado. Porque Dios también es fuego consumidor. Y Dios es amor, pero también es un juez justo. Dice, cuando llegue el día de Dios, el día de Jehová, en medio de ti serán repartidos despojos. Porque yo, ahora fíjate qué interesante, no es el hombre el que toma la iniciativa de organizar esta guerra. No, no, dice el Señor en primera persona, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Jerusalén siempre se la han disputado todos, los cristianos, los árabes, los judíos, todo el mundo quiere a Jerusalén. Yo voy a reunir a todas las naciones de la tierra para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es decir, lo que pasó el día 7 de octubre, donde mutilaban a bebés delante de sus padres y los iban cortando a trozos mientras sus padres estaban amarrados y ardiendo en fuego, lo que pasó en un punto estratégico de Israel, en aquellos kibbutz que yo los visité todos, menos uno, que por la hora que era no pude entrar a filmarlo, eso es simplemente un pequeño botón de muestra. de lo que va a ocurrir en todo Israel y sobre todo en la ciudad de Jerusalén. Cuando veías los microondas donde metían a los niños y los quemaban delante de la presencia de sus padres. Cuando vi aquellas manchas de sangre hasta llegar al colchón o a la cuna del niño, donde los decapitaban. Eso que pasó el día 7 de octubre, donde en una hora murieron más de 1.200 personas que estaban allí en aquella fiesta, que esa fiesta paró la intención real, que era adentrarse en las grandes ciudades de Jerusalén como Asdod, Asquelón, Siderot, Tel Aviv, etcétera, etcétera. Eso que pasó en una hora es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que la Biblia anticipa que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y entonces dice que la ciudad de Jerusalén, que está muy lejos de la franja de Gaza, será tomada. Muchas mujeres volverán a ser violadas. Muchas chicas fueron violadas por más de 40 salvajes que trabajaban en los campos como agricultores, como ganaderos, en la otra parte de la franja de Gaza, y se iban al otro lado y le daban la información. Y nosotros estuvimos con militares visitando toda aquella zona mientras estaban bombardeando. Nosotros oíamos el bombardeo, veíamos los drones, veíamos los tanques bombardeando. Estuvimos allí con una nube negra terrible. Pues, y YouTube me bloqueó el vídeo porque era tan fuerte lo que estaba filmando que al final YouTube me lo quitó. Pues resulta que cuando uno está allí, uno se da cuenta de cosas terribles que nos contaban. Nos enseñaban los planos, los papeles, por ejemplo, de alguien que había trabajado en un invernadero o recogiendo patatas o ordeñando vacas, y resulta que esa persona que había trabajado 4, 5, 8, 9, hasta 10 años o más en la casa de alguien, pues iba dibujando dónde estaba la habitación, dónde estaba el búnker, dónde estaba la cocina, cuánta gente vivía, y entonces llegaban y decían, mira, en esta casa donde yo trabajo hay una pareja de ancianos y un perro. Y en la de enfrente hay un matrimonio con 5 hijos. Y cuando esta gente entró, ellos sabían a dónde tenían que ir y cuánta gente había. Por eso las pocas imágenes que circulan por internet, ustedes van a ver que hay gente de esta que entra y cuando le sale el perro, lo matan. Y ellos entran en la casa y no se van porque saben que dentro de la casa están las dos personas que él me dijo que estaban allá adentro. Y ellos iban a tiro hecho. Y fueron los que pasaron la información a los que posteriormente después entraron y les vendieron y les traicionaron. ¿Te das cuenta? Por eso hoy en día nadie quiere contratar personas de la franja de Gaza, sino todos los que están trabajando ahora en la construcción, en la limpieza, en fin, en los servicios, pues son filipinos o chinos o de la India. Y han mordido la mano que les daba de comer. Entonces, en ese lugar vimos un pequeño botón de muestra de lo que Zacarías nos está diciendo que va a ocurrir en todo el país. Y dice que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahora viene algo impresionante. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ese monte fue el que le vio ascender y ese monte será el que le vea descender. El monte que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al este, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y es increíble porque dice Jehová, mi Dios vendrá, y con él todos sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante, ¿eh? Y más adelante dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es un día especial para nosotros, o es de día o es de noche, pero dice la Biblia que no será ni de día ni de noche. Entonces, ¿qué será? Un día que solamente Dios sabe cómo va a ser, porque Dios no necesita la luz del sol para que haya luz. Les recuerdo lo que dije ayer, dijo Dios, sea la luz. Sea la luz, y fue la luz. Ah, entonces ese día cuando dijo esa declaración, cuando dio esa orden, ¿creó el sol? No. Pero dice que creó la luz, sí, pero el sol fue creado al cuarto día. Pero si creó el sol al cuarto día, ¿cómo había luz el primero, el segundo y el tercero? Pues porque hay cosas que nuestra mente no puede captar, pero que para Dios son totalmente normales. Y dice la Biblia, más adelante, y esta será la, versículo 12, esta será la plaga, escucha bien, esta será la plaga con la que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Esta es una forma de morir extraña. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Van a estar de pie y la carne se les va a deshacer. Y se consumirán las cuencas en sus ojos y la lengua se les va a deshacer en su boca. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Puede ser un ataque bacteriológico, un ataque nuclear. En fin, no sabemos. Lo que está bien claro es que el Señor está describiendo que esa batalla donde van a intervenir, dato que nos da el Apocalipsis, 200 millones de soldados. ¿Saben lo que son 200 millones de personas armadas hasta los dientes? Con toda la tecnología de la cual puede disfrutar hoy en día la industria armamentística. 200 millones de soldados con un único objetivo. Destruir a Israel. Borrarlo de la faz de la tierra. Destruir la ciudad de Jerusalén. Matar a todos los judíos. Y que el anticristo se posesione de esa ciudad. 200 millones. ¿Quién puede escaparse de eso, hermanos? Por tierra, mar y aire. Armas bacteriológicas, armas químicas, armamento nuclear. ¿Quién puede escaparse de semejante ataque? Nadie. Pero entonces dice la Biblia que sucederá algo tremendo. Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor aparecerá y mirarán a aquel que traspasaron y harán gran lamentación. Porque Él vendrá en el momento en el que se encuentre más apurado y angustiado el pueblo de Israel. Y va a pasar lo mismo que pasó en la construcción del Arca de Noé. El Arca de Noé, que ya hay varias réplicas en tamaño real en varias partes del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos pueden ir a ver cómo era el Arca de Noé, lo alta, lo ancha, lo extensa que era. Pues solamente tenía una ventana. No es como estos transatlánticos que tienen ventanitas o balcones, ¿no? Por babor o por estribor. Sino que solamente tenía una sola ventana y la tenía arriba. Noé solamente tenía un punto de referencia y era mirando hacia arriba. Y dice el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Llegará un momento que Estados Unidos abandonará a Israel y no le va a suministrar armas. Ya Pedro Sánchez dijo que no le vamos a vender armas a Israel. Lo van a pasar mal, porque si no le vendemos armas a Israel, los israelíes no van a tener ni balas. Cuando es al revés, ridículo. Cuando es al revés, si todas las pistolas de los policías, policías locales, de Guardia Civil, y toda la tecnología militar que tenemos en España, ¿de dónde viene, cabezón? ¿De dónde viene? Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Verdad? Y Europa dice, no hay que darles más armas, como si ellos no tuvieran fábricas de armas allí. Vayan a Dimona, ¿saben lo que es Dimona? Es el lugar donde están todas las armas nucleares de Israel. Es decir, llegará un momento en el que Israel se verá solo. Tendrán que utilizar lo que tienen, pero ni siquiera usando lo que tienen, con su protocolo Sansón, que tienen un protocolo que se llama Sansón. Es decir, si me destruyes, yo te destruyo y nos autodestruimos todos. Y como dijo Albert Einstein, si nos peleamos unos contra otros con armas nucleares, al final tendremos que pelearnos con palos y piedras. Porque no quedará vida sobre el planeta Tierra. Y en este momento, todas las naciones que tienen armamentos nucleares, como Pakistán, la India, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, etcétera, etcétera, tienen capacidad destructiva para destruir el planeta Tierra 17 veces. Podríamos destruir el planeta 17 veces. Bueno, yo creo que con una vale, ¿no? Pero por si acaso queda algún vestigio de vida, 17 veces podríamos destruir el planeta Tierra. Y eso es lo que dice la palabra de Dios que va a ocurrir en los últimos tiempos. Por eso, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la orden, el mandato, la instrucción del Señor para nosotros como pueblo de Dios? Velad y orad para que estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan lo que dije el viernes? Yo creo que algunos lo olvidaron. Yo el viernes dije, voy a hacer una declaración tremenda, que si me equivoqué en hacerla, les pediré perdón cuando nos veamos en la presencia del Señor. Pero si se cumple lo que yo dije, entonces lo que yo dije no estaba muy lejos de la verdad. Yo dije, hoy viernes no va a venir el Señor al mundo. ¿Se acuerdan? Estamos en domingo, ¿eh? Han pasado ya 48 horas y no vino, lo cual no significa que no venga. Porque hay un texto bíblico que a mí me encanta decirlo de vez en cuando en público, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el motivo principal por el que el Señor Jesucristo no ha venido hoy o ayer, esperando que aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y se hayan puesto en orden delante de Dios, lo hagan lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Y probablemente en esta mañana, en este salón, en este auditorio, hay alguien que está escuchando atentamente y te estarás preguntando: ¿y qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor. Porque Él es el refugio verdadero, Él es nuestra ciudad de refugio, Él es nuestra protección, Él es todo para nosotros. Y podrás tener dinero, casa, coches, joyas, lingotes de oro, lo que te dé la gana. Pero si se pierde tu alma, de nada te va a servir todo lo que tienes. No seas como los egipcios, que cuando morían incluso mandaban a matar a sus animales y a sus criados para llevárselos a la otra vida. Y se enterraban con oro, con plata, etcétera. Y eso no sirve absolutamente de nada. Porque eso es para vivir en este planeta Tierra. Pero en la otra vida lo único que te va a salvar es la sangre de Jesucristo y el perdón de tus pecados. Y eso no se obtiene por venir a una iglesia evangélica, ¿eh? Tú puedes venir a una iglesia evangélica toda tu vida y estar igual o peor de condenado que los de la calle. Porque la iglesia evangélica no es un lugar para que la gente se salve. Es un lugar para que la gente oiga el mensaje de salvación. Sientan convicción de pecado, pero el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Y yo espero que en esta mañana, cuando hagamos el llamado, los que todavía no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Porque la Biblia nos enseña que los tiempos se van a poner tan complicados que si el Señor no acortara esos tiempos, nadie, absolutamente nadie, podría salvarse. Pero también quiero llevarles a otro pasaje bíblico espectacular. Hay tres capítulos que ustedes tienen que leerse. Claro, algunos dirán: madre mía, este hombre nos da tarea, pero ni en la universidad nos mandaban a leer tanto, ¿no? Bueno, lean en cuanto puedan los capítulos 36, 37, 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. El capítulo 36 del profeta Ezequiel es un capítulo muy importante porque nos habla acerca de la restauración del pueblo de Israel como nación. El capítulo 36 nos habla de que hay un pueblo esparcido por todas las naciones de la tierra y llegará el momento en el que Dios tomaría la decisión de permitir que volvieran a su país. Y dice el capítulo 36, verso 22, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Esta expresión me encanta, ¿eh? No lo hago por vosotros, y lo dice varias veces, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre las naciones a donde fuisteis. Verso 24, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos limpiaré. Verso 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Multiplicaré asimismo el fruto de vuestros árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, etcétera, etcétera. En el año 70 después de Cristo, llegó a Jerusalén un tal Tito. Era el general de las tropas de las legiones romanas de la época. Él era el hijo de Vespasiano, el emperador de Roma. Él recibió la orden de atacar Jerusalén. Destruyó el templo. Se llevó los tesoros del templo a Roma. Si algún día tenéis la oportunidad de visitar la ciudad de Roma, vais a ver que cuando Tito llegó con los tesoros del templo de Jerusalén a Roma, le hicieron un arco enorme, gigantesco, que se conoce como el Arco del Triunfo de Tito, donde pueden ver en labrado en piedra cómo llevan la menorá. El menorá es ese candelabro de siete brazos y otros muchos tesoros de oro a Roma. Y construyeron un templo, pero a la muerte, el famoso Coliseo Romano, que todavía sigue en pie. Y entonces el templo fue destruido, los tesoros fueron saqueados, Siguieron viviendo algunos judíos en aquel tiempo allí, pero ya el templo nunca más se volvió a reconstruir hasta el día de hoy. Esa explanada quedó pelada, vacía, destruida. Alrededor del 100 y pico después de Cristo se produjo otra rebelión en Israel, la famosa rebelión de Bar Kojba. Bar Kojba fue un falso Mesías que un rabino llamado Akiva reconoció creyendo que era el verdadero Mesías porque se llamaba Bar Kojba. Bar hijo, Kojba estrella, el hijo de la estrella. Y como había un versículo por ahí que tenía que ver con Jacob y con el futuro de sus hijos, Rabí Akiva, que dicen que tenía 42,000 discípulos en aquella época, ¿verdad? Pues lo apoyó y le hizo creer a sus seguidores que Bar Kojba era el verdadero Mesías. Y se produjo una rebelión en contra de los romanos y los romanos dijeron sí. Los machacaron, hermanos. Le arrasaron todo. Algunos huyeron al desierto de Judea y subieron a lo alto de una montaña que se llama la fortaleza de Masada. Y allí estuvieron durante algún tiempo hasta que los romanos los encontraron, construyeron una rampa de tierra durante más de 4 años para poder subir arriba y matar a los últimos judíos que allí quedaban. Y pasó el tiempo y un emperador romano llamado Adriano tomó una decisión y dijo, ¿cómo se llama esta ciudad? Jerusalén. Jerusalén. A partir de ahora se va a llamar Aelia Capitolina, para que nunca más se recuerde que un día existió una ciudad llamada Jerusalén. Se acabó con esta gente. Hasta aquí hemos llegado. ¿Y cómo llama esta gente a este país? Eretz Israel, la tierra de Israel. De eso nada. A partir de ahora la vamos a llamar Filistea. Tierra de filisteos. Que ya no existían los filisteos, pero le puso Filistea. Después ese nombre lo cambiaron por Palestina. Pero es lo más ridículo del mundo, porque los árabes no tienen en su abecedario ni saben pronunciar la letra P. Pero le pusieron Palestina. Y así pasó a la historia. Incluso se cantaban hace años canciones que decía tierra bendita y divina, la de Palestina, donde nació Jesús, ¿verdad? Y se llamó como Palestina. Y termina la Primera Guerra Mundial y se reparten entre franceses e ingleses el mundo. Se reparten la tarta y a los ingleses le tocó Palestina. Pero antes de los ingleses llegar a lo que es actualmente Israel o anteriormente Filistea o Palestina, ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes vivían? ¿Quiénes controlaban? Los turcos, los otomanos. El Imperio Otomano fue destruido. Y cuando se fueron entonces los ingleses, en una declaración que se llama la Declaración de Balfour, que ustedes la pueden encontrar si queréis en internet, pasó que en la Primera Guerra Mundial Inglaterra se quedó sin pólvora y no podía defenderse de sus enemigos. Y entonces hablaron con un científico judío y le dijeron, échanos una mano, no tenemos pólvora, nos van a machacar los enemigos. Haz algo, inventa algo. Y entonces, con la acetona que la extraía de ciertas y determinadas frutas, él inventó un producto que podía sustituir a la pólvora y entonces los ingleses ganaron y machacaron al Imperio Otomano. Y cuando terminó la guerra, la corona inglesa le dijo a este hombre, ¿cómo te podemos recompensar? Gracias a ti hemos ganado la guerra. Pídenos lo que quieras. Y este hombre dijo, yo no quiero nada para mí. Yo quiero un trozo de tierra para mi pueblo. Y se firmó un documento que se llamó el documento de Balfour. Y ahí se le prometía a esta gente un trozo de tierra para que pudieran criar a sus hijos, sus ganados, y etcétera, etcétera. Pero comenzó la Segunda Guerra Mundial al poco tiempo. Y las fuerzas nazis, Hitler, pues tenían su corazón el exterminio de todo este pueblo. Ya se había pensado en Egipto hacerlo y fracasó. Ya lo habían pensado hacer en la época de la reina Esther y también fracasó. Y a lo largo de la historia muchos intentaron sacar a este pueblo de la historia, ¿verdad? De los romanos, los griegos, los fenicios, los cruzados, etcétera, etcétera. Finalmente las Naciones Unidas decidieron partir el país en dos. La mitad para los árabes, que también vivían allí, y la mitad para Israel. A Israel les quedaron pantanos llenos de malaria, donde no había prácticamente ninguna posibilidad de subsistir, pero a pesar de ello Israel dijo, está bien, nosotros firmamos, con un trozo de tierra nos conformamos. No nos dejan entrar en Jerusalén, no entramos. No podemos entrar en Nazaret, no podemos entrar en Jericó, no podemos entrar en Belén, no podemos ir aquí, no podemos ir allá, no podemos ir a ver a nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, a la tumba de los patriarcas en Hebrón, pero no importa, a pesar de ello firmamos. Los árabes dijeron de eso nada, nosotros no firmamos nada. Vamos a la guerra. 1948. La guerra termina, perdieron. Israel se apropia de muchos lugares que no estaban dentro de la repartición de las Naciones Unidas, y al poco tiempo los árabes, junto con Egipto, Jordania, Siria y otras naciones, organizan otra guerra, la vuelven a perder. Y vuelve otra guerra y la vuelven a perder. Y vuelve otra guerra y la vuelven a perder. Y así comenzamos a ver la historia del Estado moderno de Israel hasta el día de hoy, donde la última confrontación que ha tenido este pueblo ha sido contra 7 frentes abiertos al mismo tiempo. Israel estaba peleando contra 7 enemigos al mismo tiempo, tanto dentro como fuera del país. ¿Qué tiene esta gente que no se les puede destruir? ¿Qué tiene este pueblo? Si es el 0,01% de la población mundial, si son 4 gatos, si tú comparas el territorio de Israel, hay provincias en España que son más grandes que Israel. Si tú comparas el territorio de Israel con el territorio de Irán, de Arabia Saudita, de Egipto, de cualquier otro país árabe, es algo ridículo. ¿Por qué tanto empeño en poseer esa tierra? ¿Por qué anoche dijo el presidente de Egipto, no quiero ni un palestino en mi tierra? Ha puesto 3.500 tanques de combate y ha puesto una alambrada en la frontera para que no le entren por la península del Sinaí. ¿Por qué nadie los quiere? ¿Por qué no se van a Arabia? ¿Por qué no se van a Jordania? ¿Por qué no se van a Irán? ¿Por qué no se van a otros países? Porque la cruda realidad es que el tema palestino vende y está de moda, pero la cruda realidad es que ningún país árabe los quiere. Ningún país árabe los quiere. Y cuando tú miras cómo es la bandera de Palestina, dice, pero si es igual que la de Jordania, es exactamente igual. Lo que pasa es que una tiene una estrella y otra no tiene una estrella, pues son los mismos colores, las mismas formas. Y es que realmente los que vivían allí nunca tuvieron un estado, nunca jamás en la historia existió un país o un estado llamado Palestina. Son árabes, son de origen árabe, ¿verdad? Y el Señor en el principio le dio a los árabes, porque son descendientes de Abraham, territorios inmensos. ¿O es que no nos acordamos de la historia de cuando Abraham tiene que expulsar de su casa a Ismael? ¿Quién era Ismael? El padre era Abraham y la madre era una egipcia, Agar. Y el Señor le dice, tienes que expulsar a la madre y a su hijo. Y los expulsa y le dice, ¿y qué va a ser de mi hijo? Y dice, tú no te preocupes. De él se van a levantar 10 poderosos reinos. Y yo los voy a bendecir y yo los voy a prosperar. ¿Cuáles son las naciones más ricas del mundo que podrían poner al mundo de rodillas en este momento? Las naciones árabes, con el gas, con el petróleo que tienen. Olvídense de los ventiladores y olvídense de la energía eólica. Olvídense de eso. Nuestro estilo de vida no se puede mantener ni sostener ni una hora con esos sistemas, ¿verdad? Sí, son muy bonitos, muy ecológicos, muy limpios, pero eso no funciona así, eso no es así. Sin embargo, Israel no tiene petróleo, Israel no tiene hierro, Israel no tiene diamantes, Israel no tiene nada más que arena, arena, arena y arena. Para demostrarle a las naciones que sin tener nada, una persona puede llegar a ser bendecida. Yo nací en Caracas, Venezuela, hace 64 años atrás. Y Venezuela, cuando yo viví mis 10 primeros años de mi vida, era los Estados Unidos hablando en español. Se vivía de maravilla. Mi padre fue un matador de toros. Vivíamos de maravilla. Nos teníamos absolutamente de todo. La gente no quería ir a vivir a los Estados Unidos, porque en Venezuela se vivía de maravilla. ¿Qué no había en Venezuela? ¿Qué no había? Hierro, petróleo, oro, diamantes, selva, playas, montaña. Había de todo. ¿Cómo está Venezuela hoy en día? Es decir, que teniéndolo todo, pero sin la bendición de Dios, no tienes nada. Pero no teniendo nada, pero con la bendición de Dios, lo tienes todo. Porque lo que enriquece no es lo que tienes, sino lo que eres. Y si eres pueblo de Dios, no tienes que temerle a nada ni a nadie, porque mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, es un misterio. ¿Cómo se arregla esto? No tiene remedio, no tiene remedio. Ahora hay 147 países que van a votar dentro de unos días para que se haga una partición. La mitad para Israel y la mitad para los palestinos. ¿Y vamos a arreglar el problema así? ¿Lo vamos a arreglar así, ustedes creen? Además, otra cosa, un detalle que a veces se olvida la gente. Con esa tierra no se puede negociar, porque la tierra de Israel no es de los judíos, tampoco de los árabes, ni de los europeos. El Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. No me estén negociando con lo mío, negocien con lo de ustedes, pero con la tierra de Dios no se puede negociar. Ya lo intentó el primo hermano del famoso Che Guevara. ¿Saben quién era el primo hermano del Che Guevara? Ariel Sharon. Ariel Sharon, aquel que dijo, bueno, vamos a salir de la franja de Gaza, 47 kilómetros de costa mediterránea, un paraíso de lugar, las mejores playas de Israel, ¿dónde están? En la franja de Gaza. Saquemos a los 5, 8 mil o 10 mil judíos que vivían en aquel momento allí, hace ya como 20 años más o menos. Saquemos a toda nuestra población, saquemos a los muertos de nuestros cementerios, dejemos nuestros invernaderos, dejemos las universidades, dejemos las casas, dejemos todo y entreguemos ese territorio a los palestinos que en aquel momento no tenían dónde estar y que hagan su país, que hagan spa, que hagan resort de lujo, que hagan aeropuertos, que hagan parada para cruceros de lujo, que hagan todo lo que quieran. Y sí, hicieron todo lo que quieran. Construyeron 755 kilómetros de túneles subterráneos. Miles y miles y miles y miles de millones de dólares procedentes de todas las naciones de la tierra los invirtieron, pero para lo malo. Y si vas a la franja de Gaza, que no te recomiendo que entres, te vas a dar cuenta de que uno de los sitios más hermosos de Israel se ha convertido en algo realmente terrorífico. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que Israel iba a ser atacada y se iba a quedar de brazos cruzados? Israel tiene un gran defecto, tarda mucho en responder, pero cuando responde no hay quien lo pare. En la famosa guerra de los 7 días, cuando sabían que Egipto los iba a comer y los iba a devorar, Israel atacó antes de ser atacado, dio antes de que recibiera, y comenzaron a atacar de tal manera que en una hora le destrozaron todo el ejército a los egipcios y se apropiaron de la península del Sinaí. Y a los años lo tuvieron que devolver, porque la Biblia dice, desde aquí hasta allá será vuestro, y todo lugar que yo entrego es vuestro, pero lo que no os he entregado tenéis que devolverlo. Israel devolvió la península del Sinaí, donde hay unas riquezas incalculables de petróleo, de oro y de montones de cosas. Entonces estamos viviendo tiempos en los que tenemos que entender que esto no se puede entender de una forma política. Esto hay un conflicto espiritual, hay una guerra espiritual brutal. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en ese territorio se van a llevar a cabo el cumplimiento de cientos de profecías y el diablo no quiere que la palabra de Dios se cumpla. Y él sabe que el lugar donde va a venir el Señor Jesucristo va a ser a la ciudad de Jerusalén. Por eso no quiere que los judíos se apropien de la ciudad de Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel. 3,000 años antes de Cristo ya David dijo, quiero que la capital de Israel, de mi reino, sea la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jebús, como se llamaba. La única ciudad del mundo, escuchen este dato interesante, Jerusalén es la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. 70 nombres diferentes. Y todos están en la Biblia, para que empiecen ya a trabajar y a buscarlos. 70 nombres diferentes, el más conocido es Jerusalén. Pero curiosamente, los árabes nunca pronuncian la palabra Jerusalén. Nunca. ¿Y cómo llaman los árabes que viven allí, que viven millones de árabes en Jerusalén, millones? Jerusalén tiene una parte antigua, una parte moderna. La parte moderna, pues allí pues están todos mezclados, pero en la parte antigua, dentro de las murallas, como vosotros sabéis, pues hay 4 barrios, el judío, el armenio, el cristiano y el árabe. Y ellos le llaman a la ciudad de Jerusalén Al-Quds. La palabra Al-Quds en árabe significa la santa. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en el libro sagrado de los musulmanes? Por ejemplo, en el Corán, ¿cuántas veces aparece? Ni una. ¿Cuántas veces aparece la palabra Palestina en el Corán? Pues me tiene que aparecer muchas, ¿no? Pues tampoco. No aparece la palabra Jerusalén ni la palabra Palestina en el Corán. No, no. ¿Y por casualidad aparece la palabra Israel en el Corán? Sí, claro. ¿Cuántas? 44 veces. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, los datos, la gente a veces no sabe esto. Y a veces reclama y defiende causas que en el fondo ni tienes ni idea de lo que estás diciendo. Yo conozco, tengo muchísimos amigos árabes, palestinos en Israel, muchísimos. De hecho, yo tengo un conductor contratado específicamente para mí, que voy con él a todas partes, me voy a Belén, me voy a Nazaret, me voy a Jericó. Los judíos, otra cosa, los judíos no pueden entrar, por ejemplo, en Jericó. Yo sí puedo entrar. Pero un judío no, ¿por qué? Porque en la puerta de Jericó hay carteles enormes de color rojo que dicen prohibida la entrada a ciudadanos israelíes bajo pena de muerte. Sin embargo, los árabes pueden entrar en Jerusalén, los árabes pueden entrar en cualquier lugar, pero los judíos no pueden entrar en Belén. ¿En Belén? Pero si Belén es de la autoridad palestina, Jericó es de la autoridad palestina. ramalas de la autoridad palestina. Hay montones de ciudades donde los judíos no pueden entrar, pero nosotros entramos en Jericó y tenemos un montón de amigos árabes palestinos. ¿Y qué nos dicen ellos? Queremos vivir en paz, queremos ganar dinero, queremos criar a nuestros hijos y no queremos rollos políticos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El único que puede producir paz, ¿quién es? El Príncipe de Paz. Y pido para él un fuerte aplauso en esta mañana, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¡Aleluya! Entonces la Biblia en Ezequiel 36 habla de la restauración nacional como pueblo que ya se produjo en 1948, después de 2000 años de no poder entrar allí. Pero la Biblia también profetiza, y es la que no se ha producido, tengo que ser honesto, la restauración espiritual del pueblo de Israel. El famoso Valle de los Huesos Secos, conocéis la historia, ¿no? Ezequiel está en Babilonia, el Señor le dice, ven que te voy a mostrar algo. Y le muestra un valle lleno de miles y miles y miles de huesos secos en gran manera. Y le pregunta el Señor a su siervo Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que estos huesos tienen algún futuro? Y Ezequiel le dice, Señor, yo no sé lo que va a pasar con estos huesos. Tú lo sabes. Tú dices, profetízales, háblales, predícales. Y dice la Biblia que los huesos se levantan, se juntan uno con otro, dice, pero no se movían, no tenían espíritu, no tenían vida. Dice, pero profetiza, sigue hablándole. Y dice que entró el espíritu de Jehová en ellos y se convirtieron en un gran ejército. Ese valle de los huesos secos se puede visitar en Israel. Está en el Monte de los Olivos, el cementerio más antiguo del mundo. Y entonces el Señor de una forma, digamos, metafórica, en profecía, le habla de una futura restauración de una nación llamada Israel, que ayer explicamos letra por letra lo que significa Israel. Y le habla de una futura restauración espiritual. ¿Hay creyentes como nosotros en Israel? Sí, hay, cada vez más. Yo he predicado en Tel Aviv, he predicado en Beersheba, la última vez que estuve en Israel, ahora en marzo, prediqué en una iglesia de hermanos nuestros en Beersheba, he predicado en Ashkelon. Hay iglesias, la más grande, la congregación más grande, puede ser que sea la que esté en Tiberias, que tiene más o menos como unas 400 personas. Hay iglesias mesiánicas de latinos, hay iglesias mesiánicas donde los cultos se hacen en español, porque hay muchísimo latino en Israel, muchísimos, muchísimos, sobre todo colombianos y argentinos. Y también hay iglesias, no muchas, pero también hay algunas iglesias que hacen el culto bilingüe, en inglés y en hebreo, ¿vale? Celebran las fiestas, porque claro, ¿qué fiestas van a celebrar? Sino las fiestas que son de ellos. Pero sobre todas las cosas, lo que se está orando en Israel, y siempre me piden los hermanos que pidamos oración, es para que el Señor guarde a su pueblo y para que el Señor les use, porque en Israel no es que esté prohibido, no podemos decir que esté prohibido, pero no está permitido evangelizar. De hecho, cerca del Monte de los Olivos está la Universidad Mormona, y se les permitió a los mormones tener su universidad con la condición de que no salieran por las calles a evangelizar ni a repartir folletos, porque los misioneros están muy mal vistos y son odiados, y bueno, depende de dónde te metes, incluso puedes correr serios peligros, ¿no? Entonces los hermanos lo que hacen es el tú a tú. Por ejemplo, a un menor de edad no se le puede evangelizar, puedes terminar en la cárcel. El padre del niño te puede denunciar si tú le evangelizas. Y aparte de todo eso, por si alguien está pensando en esto, al judío no se le predica como se le predica a una persona aquí en España, en Europa o en cualquier parte del mundo. La persona más experta en alcanzar judíos, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo que la palabra de la cruz, que es el eje central de nuestra predicación, la cruz de Cristo, la muerte, la resurrección, para el judío es locura. Por lo tanto, si tú le dices que su Mesías lo mataron los gentiles, los romanos en una cruz, da media vuelta y se va. La palabra cristiano es una palabra maldita en Israel, no se puede pronunciar, porque ellos consideran que un cristiano es un adorador de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces hay que cambiar completamente la terminología, se emplean otros términos, otras palabras, que en español no dice nada. Yo me defino en Israel como un Benei Noah, como un hijo de Noé. Eso aquí no suena nada, ¿verdad? Pero allí es lo que te abre puertas. Y he ido a sinagogas y me han invitado a orar por los chicos de las yeshivas, las escuelas bíblicas y todo eso, pero siempre y cuando utilice su lenguaje. Y lo curioso de todo esto, mis queridos hermanos, que cuando ustedes oyen que el pueblo de Israel está esperando al Mesías, Bueno, hablábamos en estos días acerca de que hay un cacao, hay un lío con esto del Mesías, porque muchos judíos esperan a un hombre descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, que cuando venga tendrá una capacidad, una unción espiritual brutal, que será capaz de volver a unir, de unificar a las 12 tribus de Israel, cosa que ya Dios dice que lo va a hacer sin ayuda de nadie. Y ellos consideran que el Mesías, cuando venga, tendrá que subir al templo a presentar los sacrificios por sus propios pecados. Sin nada que ver, nada que ver. El Mesías que nosotros creemos es el Rey triunfante y glorioso, que venció a la muerte, que volverá para poner sus pies sobre el monte de los olivos, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que esa restauración espiritual aún no se ha producido, pero, y termino, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel son muy interesantes porque nos da el nombre de algunas naciones, no de todas, de algunas naciones que van a participar de este ataque masivo contra Israel y contra la ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos. Y probablemente, cuando se habla de Gog, Magog, Mesed y Tubal, son naciones que antaño tenían otros nombres, pero estamos hablando de naciones árabes, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de naciones que existen hoy en día, que en un momento determinado se van a unir, porque ahora la estrategia de las naciones árabes ha cambiado. Ellos saben que las guerras que han tenido no han obtenido los resultados que esperaban, ni siquiera en esta última, ni siquiera en esta última. Entonces lo que están haciendo es tratar de boicotear a los deportistas, a los productos de Israel, toda su tecnología, etcétera, etcétera, y no comprarles para asfixiarlos económicamente hablando. Eso por una parte. Pero por otra parte, lo que están intentando es unificar al mayor número posible de naciones, no solamente para estrangular a Israel en todos los sentidos. Por ejemplo, otro día llegó un crucero lleno de judíos a Italia y no los dejaron desembarcar. Aquí en España, en varias ocasiones, en cuanto los oyen hablar en hebreo en una cafetería o en un restaurante, cogen y los echan a patadas. Yo no estaba aquí, yo estaba en Estados Unidos, pero mi hija me mandó un vídeo donde boicotearon la Vuelta Ciclista a España, una auténtica vergüenza, porque iba un grupo de judíos, como ciclistas, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid, no sé si hay aquí alguno del Atlético de Madrid, tiene un alto porcentaje de gente de Israel que está financiando el deporte, y así podríamos enumerar una cantidad de cosas. Lo que está bien claro es que hay naciones que odian a Israel. ¿Y por qué hay tanto odio hacia Israel? Pues porque es una forma de ir en contra de Dios de una forma diplomática o educada. El mundo se ha dividido en dos. Es una de las estrategias que sí le está saliendo de momento bien al diablo, y es dividir a la población española. O estás en contra o estás a favor. O apoyas a esto o estás en contra. Y el mundo se ha polarizado de tal manera que el otro día yo estaba en el banco hablando con una chica que me estaba atendiendo, y el tema de Israel y de los palestinos y el tema de la guerra y todo esto, lo hablaba tan bajito porque dice, tengo miedo de que nos insulten o tengo miedo de que nos hagan algo. A ese extremo hemos llegado. Cuando antiguamente en los bares aquí en España se hablaba de toros, de fútbol, de política, se hablaba de todo sin ningún reparo, sin ningún miedo, pero hemos llegado a un extremo, incluso en algunas iglesias, que hay ciertos temas que pueden levantar ampollas en las congregaciones. Así que, queridos hermanos, lo bueno de todo esto, como conclusión, ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Lo malo que se está poniendo todo. Eso es lo mejor de todo, que estamos viendo cómo la palabra de Dios se cumple y cómo el Señor viene pronto. Y por eso en esta mañana cerramos nuestros ojos un momentito, por favor. Si hubiera alguien en esta mañana entre nosotros, joven, niño, anciano o lo que sea, que a usted le perturba todo esto y le sacude el alma y le dice el Señor en su corazón, prepárate pronto. Si tú en esta mañana le quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, yo no soy representante de ninguna iglesia, yo ni siquiera vivo aquí. Yo no soy representante de la iglesia evangélica, yo hablo de mi Señor Jesucristo, el que me cambió la vida cuando yo no quería saber nada de Él. Si tú le quieres entregar tu vida a Jesucristo en esta mañana, a ese Cristo vivo, no al que nos enseñaron ahí colgado en la pared, que casi daba pena verlo, sino a un Cristo que salva, que bendice, que te ayuda en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con el cacao de vida que alguna gente lleva. Si tú quieres entregarle tu vida a Él y pedirle perdón por tus pecados y decir, Señor, perdóname. Yo quiero conocerte, yo quiero tener fe, yo quiero creer en ti y estar preparado, preparada. Pues en esta mañana es el mejor momento. ¿Hay alguien que le quiere en esta mañana, mientras todos estamos orando y de una forma privada, orando al Señor? ¿Te animarías a levantar tu mano para que ore por ti en esta mañana porque tú le quieres entregar tu vida a Jesús? Levanta tu mano ahora mismo, ahí donde estás. Y estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más le quiere entregar su vida a Jesús? Dios te bendiga. Gloria a Dios, qué bueno. Mientras los demás estamos orando, bueno, yo he estado aquí más de una hora de pie y tú has estado sentada. Así que te pido, si no te importa, que te pongas de pie, vengas un segundito aquí delante y nos dejes orar por ti, para que tú a partir de hoy le entregues tu vida al Señor Jesús. Pasen adelante los que levantaron su mano, por favor. Repito, los demás seguimos orando. No tenga ningún temor. Yo no le voy a pedir nada, ¿sabe? Gloria a Dios. Los que levantaron su mano, por favor, vengan adelante. Vamos a orar en esta mañana aquí. No, miren, háganse así. Mírenme a mí. Dese la vuelta. Eso. Dios te bendiga.